Bienvenidas y bienvenidos al programa Cines en el Aljarafe. Este espacio radiofónico está producido en el marco del programa Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Lorín. Soy Antonio y me han dejado solo ante el peligro, perdón, ante el micrófono. Efectivamente, este programa lo realizamos alumnas y alumnos del Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Lorín en su sede en Cines. En detalle, gracias a la asignatura ¿Cómo hacer un programa de Radio Ciudadana? Nociones básicas sobre herramientas de comunicación en radio. Enviamos saludos cordiales a los profesores Juan Blanco y Noelia Cameron, quienes nos acompañan en esta oferta formativa. ¿Qué tenemos hoy en este programa? Cada sesión de este programa se ha trabajado en grupo dentro de las clases y nuestras compañeras y compañeros han preparado asuntos muy interesantes con los que vamos a aprender todas y todos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre los contenidos a tratar para que las y los oyentes puedan situarse. Pero antes, quisiera hacer un inciso en la presentación de los temas a seguir. Me voy a permitir enlazar los argumentos 1 y 4 que traen los compañeros. El reconocimiento puede presentarse de muchas formas, pero se reduce a decir gracias por un trabajo bien hecho. Constituye una de las mayores fuentes de satisfacción personal y laboral del individuo. Se va a hablar del trabajo en las haciendas aceituneras de las que formaban parte importante las mujeres, mujeres que después pasaban a hacerse cargo de las labores caseras, entre otras de la gastronomía. Desde aquí, mi más sincero reconocimiento a aquellas personas en general, pero sobre todo por tradición, a aquellas abuelas, madres y esposas que día a día en nuestro alrededor, dígase, casa, familia, echaban y echan horas en la cocina. Muchas veces después de su jornada laboral, no solo para cubrir la costumbre que tenemos de comer tres veces al día, sino que se esfuerzan en que el acto en sí no sea monótono, aburrido y haciéndolo atractivo y grato a la vista y al paladar. Comida que tardamos poco tiempo en consumir y que generalmente no somos conscientes del esfuerzo diario que ello supone y que no se lo agradecemos o reconocemos como se merece. Desde aquí, gracias, 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 abuelas, madres y esposas. Sin más dilación, pasamos a la presentación de los trabajos. El bloque 1 trata de haciendas aceituneras y este trabajo lo ha realizado el equipo formado por Rocío Pérez, Conchi Iglesias, Luis Sánchez, Manuel García y Josefina Bernal. Adelante, por favor.
Mira, Liz, te voy a comentar que durante los años 60 las mujeres trabajaban todas en el campo. De todo he sabido el trabajo que realizaban, entre ellos el doméstico y también la recogida de la aceituna. Esta recogida se llamaba la ordeña y todas las aceitunas que cogían las metían en el mataco. También participaban muchas veces los niños, aunque tuvieran en edad escolar, se encargaban de recoger todas las aceitunas que estaban en el suelo. Ya a la caída de la tarde, casi oscurecido el día, todos regresaban a casa muy cansados, pero ahí estaba la mujer para tirar para adelante con todo. Años más tarde vendrían ya a Fines, que es el sitio donde estamos hablando, las fábricas de Villamarín y La Alcoyana. Estas dos fábricas dieron trabajo a muchas mujeres en Cines. Muchas trabajaban como boteras.
¿Venían algunas de fuera?
También, de la zona del Aljarafe también venían muchas mujeres para trabajar. El trabajo que realizaban era de botera, de rellenadora, de deshuesadora. Esto era una cosa importante para el pueblo porque metían muchos ingresos en su casa. Entonces la familia tiraba para adelante muchísimo más desahogadamente. Bueno, esta información la he sacado del libro del Santo Ángel, que está escrito por Matías Payán Melo. A continuación, damos paso a la entrevista que ha realizado nuestra compañera Josefina, que se llama a una señora del pueblo que se llama Luisa Melo.
Muy buena la información. Y ahora vamos a escuchar la entrevista.
Thank you. buenas tardes. Nos encontramos aquí con Luisa, justamente en su casa, unos cuantos compañeros y Yeya, la anfitriona de la clase. Luisa es un personaje de gran índole aquí en el pueblo de Gines, aunque tal vez nunca salga en los libros de historia ni aparezca como un gran personaje ilustre, pero seguro que es de reseñar y que ha hecho historia en este pueblo. Así que buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes.
Bueno, nuestro interés aquí, Luisa, es de estar contigo para que nos cuentes un poco tu vida, cómo ha sido tu día a día a lo largo de esta historia que nos vas a contar. Y tu empezar en Gines, con las tradiciones, con los trabajos que aquí se hacían y cómo tú te abres camino en la vida, aquí, en el pueblo de Gines.
Bueno, pues yo te cuento, mi alma. A mí me gustaba muchísimo el colegio, pero a los 12 años me tuvieron que quitar porque hacía falta que ayudara en casa. Me metí hace en Benito Villamarín, que entonces era la fábrica que teníamos aquí, y la Arcollana, pero yo entré primero en Villamarín, que admitía niñas jovencitas. Yo un día y otro no estaba arrestada en mi casa, porque una mosca que pasaba yo me iba detrás, yo lo que quería era jugar, no tenía, pero bueno, ya ahí estuve, ya me hice más consciente de lo que pasaba y ya me estuve muchos años. Después paraba y me iba a la Arcollana.
A lo de la aceituna.
A lo de la aceituna siempre. Parábamos, venía las mantas que le decíamos.
¿Qué consiste lo de las mantas esto?
Eso consiste en que cogíamos, venían los camiones. La Luisa era la primera que se subía al camión. Y porque entonces tenía yo 15 años. Entonces coge las aceitunas en una mesa que nos poníamos cuatro o cinco mujeres. Y entonces coge y quita todas las malas para que fuera las buenas, digamos, que nos llevara una picada, una
pero
con una manchita.
Como que estriar, ¿no?
Exactamente. Nosotros
dejar
decíamos,
las buenas para la venta y las malas las ponían aparte.
Nosotros decíamos el escogido, porque tú lo que hacías era escoger. Tú escogías las más malas, feas, las echabas en un sitio y las buenas eran las que se dejaba para cocerla y para venderla, ¿no? Para hacer el aceite, en fin, para todo. Una experiencia preciosa. El padre el que nos llevaba era el padre de Antonio Barbeito.
Así el escritor.
Era él que nos llevaba, me quería con locura porque había trabajado con mi padre. Su madre nos llamaba a una compañera y a mí porque éramos muchas. Iba Jesús, que en paz descanse, que ya no lo tenemos con nosotros. Luisa, mi madre te llama. Allá que iba la Luisa me tenía el café preparadito. Y luego a otra compañera.
¿Todo esto en la época mientras usted estuvo trabajando en las mantas?
Exactamente.
Entonces lo recuerda como una muy buena época, ¿no? No fue un trabajo duro, ni fue...
No, ese no fue duro. Ese fue un trabajo, hombre, duro para mí, sí. Porque yo quería lo que quería. Yo quería estudiar, colgarme una maleta. Yo quería un babi blanco para irme a los hospitales. Yo quería de todo. Pero no pudo ser. Entonces ahí, pues nada, estuve todo el tiempo. Luego ya me quedaba para, nos íbamos una amiga y yo a buscar casa y allí yo planchaba la olla, bueno, de todo hecho. Luego ya me casé.
Pero un momento, entonces todo eso, de los 12 hasta la edad de casarse, ¿a qué edad se casó, Luisa?
Muy jovencita, con 19 años, hija.
Bueno, muy jovencita en la época de hoy, en aquella época no era
No, en aquella era buena, no era muy desesperada. Con 19 años, con 20 tuve la mayor, con 21 tuve al segundo y con 22 tuve a la tercera. Y si no paro, todavía sigo. Paré a los 5 años, me dejé venir con otra. Y no conforme, cogí una sobrina, una hija de mi sobrino.
Pero entonces, ¿cuántos hijos ha criado usted?
He criado 5.
5 hijos.
Y no te nombro todo lo que...
¿Y ha estado trabajando fuera de casa, llevando su casa?
No, yo fuera de casa una vez que me casé.
No, ya dejó de trabajar.
Ahora iba yo a trabajar, mi alma.
¿Con 5 hijos?
No,
complicado.
Nada de quitar... No pañales, porque entonces lo que había era gasta. De quita gasa y pijama, mea, cogía una la toferina, lo cogían los 5. Cogían la gripe, o sea, gripe no había antes, la garganta, todo, uno detrás de otro.
Vale.
Y esa fue...
Bueno, volviendo un poquito al tema de la aceituna, ¿qué suponía el trabajo de la aceituna aquí en Gines? ¿Erais muchas las jóvenes que ibais
no,
a trabajar?
Mucho. Eso ha sido la vida de Gines. Yo también me iba a rebuscar, no te lo pierdas.
A ver, explíquenos un poquito este
rebusca tipo. Era cogerlas del suelo y las vendíamos en el molino.
Así que iban a coger las que se habían dejado, a rebuscarlas y después ustedes
las vendíamos
vendían...
para aceite. De todo eso, de todo.
Pero por lo que veo, contenta
de alegre. Coger algodón. Después, yo he hecho de todo en el campo. Nos íbamos también a coger el algodón cuando salíamos a uno que tenía un huerto de naranja buenísimo, se las quitamos. Uno que de aquí, que tenía unas naranjas buenísimas, se llamaba Jaime, le quitábamos las naranjas y nos íbamos corriendo, le quitábamos unas pocas niñas.
¿Pero
y
cuando... se las quitaban también para vender? Como
no, para comérnoslas, que estábamos
más allá.
Para
comerlas, vale.
Harta
vale.
Trabajo y no llevábamos ni bocadillo.
Vamos, pero que entonces...
No, espérate tú. Mucho, no, la verdad. Luego yo tuve una infancia que no fue mala, que mi padre era del campo, pero no fallaba ni un día. Pasa que me dejó muy chica porque se murió con 58 años.
O sea, que entonces se quedó sola con su madre y eso...
Yo tenía que trabajar en el almacén y trabajaba. Yo era rellenadora.
¿En qué consistía eso?
Cogía las tiras de pimiento, me la ponía en el dedo y la aceituna en el otro. Cortaba un trocito, pero que quedara como un lazo. Me voy a tirar un pegote, pero me lo voy a tirar. Cuando venía al coi, echábamos las aceitunas en el barril. Sí, y decía, sí. Luisa, déjalo para las últimas. Como yo... Era más corta que otra a lo mejor ganaba el doble que yo, porque era por cuenta, pero yo lo hacía muy bonito.
Se hacía todo perfecto el lacito para los pimientos
y ahora lo ponía, las tronfulleras iban abajo y arriba ponían la capa mía. Esto es verídico.
¿Se considera una mujer buena trabajadora y que ha trabajado o considera que su vida no ha sido especialmente sacrificada por el trabajo?
Mi vida no ha sido lo que yo soñaba, esto de... Empiezo.
Pero bueno, supongo que la de pero una
después,
mujer, ¿no?
No, después yo he vivido muy feliz, hemos criado a los niños bien. Cuando teníamos feria, mis niños no se han perdido de nada. Mis niños ni mi sobrina, que yo no llevaba 5, yo llevaba 8. Me iba a un lago que había ahí cerca de las Narcollas, allí echábamos el día y feliz, vamos, que eso no es la infancia de mis niños y todo, ha sido muy feliz. La verdad, con los achaques una vez...
La verdad es que nos alegramos de que haya sido así, ¿no? Porque en un principio, visto cómo hemos empezado, que había tenido que empezar a trabajar a los 12 años, esos trabajos tan duros de la manta, la aceituna, el tener que ir a rebuscar, el tema de la naranja, a cualquiera le podría pensar, o cualquiera podría pensar que ha sido una infancia y adolescencia dura, y sin embargo usted lo cuenta con alegría, con entusiasmo,
porque
que lo ha vivido y lo ha disfrutado.
Mi mayor le gustó muchísimo estudiar, y de hecho ella hizo magisterio y ha hecho varias cosas. Está con los mayores en el ayuntamiento. Tengo otra modista. Tengo otra que da clases de baile en el ayuntamiento también. El niño quiso hacer lo del padre, pues ahí está poniendo losa y azulejo. Cada
bueno,
uno lo que ha querido.
Trabajo, ¿no? También es un trabajo.
Exactamente. Pero yo me fui al centro de adultos.
Muy bien.
Yo quería mirar...
Claro, porque usted no pudo estudiar, nos ha dicho, ¿no? Que a los 12 años dejó la escuela.
Yo no pude estudiar, pero me iba de noche que pusieron aquí clases para los niños, para las que no teníamos... Me saqué lo que entonces era el certificado escolar. Entonces, después, cuando pusieron el centro de adultos, me fui y me llevé a las mías, que no había querido estudiar, que hoy es modista, y me llevé a dos sobrinas mías. Se sacaron el graduado y me lo saqué yo también con 50 años.
Hoy tengo un mérito, ¿no, Luisa?
Además, con una nota muy buena, porque yo en las historias me lanzo. Tú me dices, hazme un resumen y yo te hago dos hojas.
Muy bien, es que se me
y me decía la profesora.
¿Y usted qué piensa entonces de estos adolescentes que van al instituto y no quieren estudiar y no quieren sacarse la ESO? Que no ponen interés en estudiar. ¿Qué les diría usted?
Yo lo ahogaba porque no han pasado por eso. Porque a la persona que le ha gustado, como a mí me ha gustado, la verdad que he tenido a ti una desilusión muy grande. Pero yo después me recuperé muy bien. Me saqué mi graduado. Contaba cuentos. Escribo cuentos. Y empecé en el teatro. Ya el teatro ya me localizó. Ya
bueno, casi que mucho mejor, ¿no? Porque contaba con un montón de años de experiencia que el adquirir esos conocimientos le ayudó a decir, tengo que seguir para adelante, ¿no?
Sí. Además, de verdad, y mucho interés por todo. Nada antigua, yo era muy moderna. Y lo soy, ¿verdad?
No,
que no tenía yo la mente. Decía, ya tengo mis hijos, se acabó. Mis hijos eran más grandecitos. Yo me hice muchas cosas. Yo te pongo ahí, te le lío en un momento, te escribo un cuento, una historia o lo que sea.
No sé si hace alguna actividad más, porque me estoy sorprendiendo ya. No sé si es indiscreción también preguntar la edad que tiene para poder llevar esas vidas tan activas.
Timonísima de la muerte, hija. Tengo 73 años. Lo cumplí el día 15 de agosto, porque nací el 15 de agosto, no podía nacer cualquier día. Yo...
Que con la edad que tiene y lo activa, que se muestra, ¿no?
Y tiene el zumba bailando.
¿Y el zumba bailando?
Sí, ¿eh?
Bueno, pues nada, a ver qué día nos va a tener la exhibición de zumba.
¿Qué quiere que te diga más?
Sí, Luis, a mí se me queda una cosita todavía que del tintero, ¿no? Hemos hablado de los adolescentes, de que no, hoy en día no están motivados, que los estudios y qué tal, ¿no? Pero cuando hablamos de la mujer y que vemos que todavía estamos en la pelea de conseguir ciertos derechos, que reivindicamos que se nos considere, que en los trabajos se nos den también pues, ese papel o ese lugar que nos corresponde, ¿cómo ve usted, o tú, Luisa, cómo ves todo esto?
Hombre, yo no estoy de acuerdo, porque yo no tengo mente de ahora, yo tengo mente de más para atrás. Lo que pasa es que la mente no se para, ella va para adelante.
Sí.
Pero no, yo no pienso que tú tienes que estar aquí metida, que tú no puedes ir a tomarte un café con una amiga. Yo me voy todas las mañanas. Vendo mi lotería de camino, tengo que darme. Vendo mi lotería para ayudarme, porque no tengo paga después de tanto trabajar, no cotizaron por mí.
Claro, es uno de los derechos que al trabajar en el campo...
Exactamente. No en el campo, no. En las dos fábricas que trabajé.
O en las dos fábricas no lo han cotizado por
ninguna
usted.
Habían
pero por
cotizado.
El hecho de ser mujer, porque los demás trabajadores me imagino que sí que tendrían su cotización.
Pues yo no lo sé, mi alma, pero yo le dije a la de la Junta de Andalucía darme la no contributiva. Dice que se pasaba a mi marido en 10 euros. Digo, te los doy y me la da. Dice, hombre, así cobraba a todo el mundo. Digo, ya, pues adiós, ahí te queda.
La verdad es que, Luisa, no sé si tenemos más tiempo o no, pero que para mí ha resultado un placer estar aquí conversando contigo. Y no sé qué más añadir, ¿no? Que lo que decíamos al principio, que usted tal vez no aparezca en los libros de historia, pero tiene una bonita historia que contar. Entonces, no sé lo que dirán mis compañeros, pero para mí sería un placer poderla invitar un día a clase y que este testimonio el resto de los compañeros lo pudieran escuchar en directo. La verdad es que sí. Y sobre todo, pues animarla a seguir con ese espíritu tan alegre, tan motivado, con tanta ilusión, supongo que también un poco despertado por la curiosidad de conocer, y sobre todo darle las gracias por habernos abierto las puertas de su casa y habernos atendido en este ratito.
Y muchísimas gracias a ustedes y nada, para lo que me necesitéis, yo no digo a nada que no.
Damos paso al bloque número 2. Trata de El Granadillo. Y este trabajo lo ha realizado el equipo formado por Pilar Tornay, Mercedes Camino, Inmaculada Madrid, María Josefa Edesa y Madalena Santiago. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Inés. Hoy queremos compartir con vosotros la incomprensible situación que tenemos en el municipio con la promoción de viviendas El Granadillo. La empresa de su casa promete construir 70 viviendas unifamiliares y adosadas con servicios comunes y zonas comerciales, pero como consecuencia del ladrillo, la constructora quiebra y todo el complejo queda abandonado con grandes deterioros, puertas, ventanas, cobre robado, un gran vandalismo por toda la zona. De esto hace más de una década. Tras el abandono, estos inmuebles se han convertido en punto de reunión de jóvenes, consumiendo alcohol, droga, etc.
¿Por qué no se ha podido evitar este pillaje? ¿Cómo no se ha protegido este espacio del saqueo propiciando que se convierta en lugar de ocupación de jóvenes? ¿Quién es el principal responsable de este desastre? Para intentar entender este disparate, vamos a pulsar opiniones de los vecinos y luego oiremos a representantes técnicos y políticos del municipio.
Oímos a los vecinos.
Pues mire usted, yo opino que las casas esas, ya no me voy a meter con el tema del vandalismo ni la ocupación de la gente, de los niños estos que se van allí a fumar y a lo que se vayan ahí, pero es que las casas estas se construyeron, pues mire usted, para que la gente de la ciudad se viniera aquí y claro, tenían la cosa de que tenían un buen jardín o un buen patio, pero mire usted, las casas por dentro están muy bien porque yo las he visto, pero estaban muy bien, ahora mismo están todas destruidas. Pero los patios, mire usted, los patios son ridículos. Y claro, la gente de Sevilla no se viene aquí para estar viviendo en una casa con un patio chiquitito, chiquitito. Y ahora, por lo que nos da miedo a nosotros, los que vivimos alrededor, es que ese vandalismo pues, se amplíe y que la gente, pues que se meta ahí gente que no sean gente buena, porque aquí lo que hay todos son todos gente de bien. Aquí no vivimos otra gente que gente buena. Y ahí, pues, a ver cómo lo van a hacer, porque claro, yo digo que el alcalde tiene que hacer algo ahí a ver qué va a pasar.
Bueno, pues era una casa que era muy atractiva para las personas que trabajaban en Sevilla y que buscaban un sitio cómodo en el que vivir, mientras que, bueno, mientras que eso, que trabajaban en Sevilla, para vivir en un ambiente familiar y bueno, y desde que se construyeron y quitaron al guarda, pues han entrado un montón de grupos de chavales y la verdad es que lo han destrozado todo, han dejado todo en muy mal estado, han robado y ahora mismo pues la verdad es que es un sitio muy, muy poco atractivo y para los que vivimos por la zona pues tenemos miedo de que siga habiendo tanto vandalismo y que eso, esa situación lleve a robos y que bueno, y que nos veamos afectados los vecinos de la zona.
Hemos pedido cita con el concejal de urbanismo y estas son sus palabras.
Bueno, nos encontramos en el despacho del señor concejal de urbanismo, don Ramón Meralías. Hemos comentado largamente la situación de las 70 viviendas que hay en la urbanización del Granadillo, cómo ha sido su historia y los problemas que ha dado y que está dando, pero vamos a pensar mejor en qué medidas se pueden tomar o están tomando desde esta concejalía para el futuro de esta urbanización El Granadillo.
Bueno, pues en principio lo que se tiene previsto se espera es que alguna empresa venga a rematar esa vivienda para ponerla en producción, para que salgan a la venta.
Uh-huh. Por parte del ayuntamiento se hace alguna oferta, ¿se reciben demandas de particulares o promotoras?
No lo sé, ahora mismo no lo sé.
No lo sabemos. Bueno, pues esperemos que...
Han llegado algunas, pero no han fructificado.
Bueno, pues como decía, esperemos que pronto esto se pueda resolver por que mejore todas estas circunstancias que antes hemos visto que estaban aquí paradas. Muchas gracias, Ramón, por atendernos en la clase de aula abierta.
Hemos querido completar esta información con el arquitecto municipal, a quien agradecemos también su atención.
Estamos en la oficina del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Gines. Nosotros hemos tenido una conversación muy aclaratoria donde don Sergio Cornejo nos ha puesto al día desde el principio de la construcción de la urbanización de El Granadillo, los problemas que ha tenido hasta la fecha de hoy, y quisiéramos que nos resumiera en dos palabras lo siguiente. ¿En qué situación está en estos momentos la urbanización El Granadillo?
Urbanísticamente nos encontramos en un suelo urbano, por lo tanto es un solar, donde ya la urbanización se terminó y de hecho está en uso. Por lo tanto, lo que es la edificación, las viviendas que se quedaron paralizadas, las obras y abandonadas, urbanísticamente la normativa sigue manteniendo las mismas determinaciones por las que en su momento se dio la licencia, por lo tanto, habiendo caducado esa licencia, únicamente habría que solicitar una nueva autorización municipal para terminar las obras y poder concluir el proyecto de 70 viviendas que inicialmente se comenzó.
Así es. Entonces, ¿cuáles son las medidas para el futuro?
Las medidas para el futuro, pues que soliciten esa autorización municipal para terminar las obras, que esas obras que se quedaron paradas y que han sufrido un vandalismo durante muchos años, pues consigan una terminación con todas las condiciones de seguridad y habitabilidad que requiere las viviendas, la documentación técnica que acredite esa seguridad y esa habitabilidad, y una vez presentado por el promotor, que en su momento lo haga, el ayuntamiento pues podrá tramitar las oportunas autorizaciones, licencias de ocupación para ser ocupadas esas viviendas. Urbanísticamente, vuelvo a repetir, la normativa está adaptada para su finalización en el momento que cualquier interesado promueva esa finalización.
Muchas gracias, porque entendemos que el ayuntamiento está poniendo todo por su parte y que lo único que necesitamos es alguien, un promotor, que coja y concluya estas casas, estas viviendas, esta urbanización.
Efectivamente, el ayuntamiento es consciente de lo que supone una edificación en el sitio en el que está sin concluir, los perjuicios que eso ocasiona tanto a colindantes como el hecho de que no se está aprovechando una edificación de 70 viviendas que demanda la ciudadanía. Por parte del ayuntamiento, el interés máximo en que este proyecto se pueda concluir y que el edificio pueda tener el uso al que está destinado, que es el de vivienda. Hasta ahí puede llegar el ayuntamiento, claro, ya el promotor es un promotor privado el que tiene que desarrollarlo.
Muchísimas gracias. Nada, muchísimas bueno. Gracias.
Queda aclarada la situación de esta urbanización, pero vemos difícil que en un plazo breve pueda llegar una solución definitiva. Por último, deciros que esta sección ha sido elaborada por Mercedes, Inmaculada, María José, Magdalena y Pilar. Gracias por su atención.
Damos paso al bloque número 3. Trata de la soledad. Y este trabajo lo ha realizado el equipo formado por Rocío Pérez, Paqui Pimentel, Rocío Sánchez, Maribel Alba y Cristóbal Baena. Adelante, por favor.
Hola, me llamo Lola. Mis compañeros y yo vamos a hablar de un tema muy interesante, como es la soledad. Sobre todo la soledad no deseada. Ahora que vienen estas fiestas de Navidad, donde se reúnen las familias, amigos, etc., es cuando más personas sienten esa soledad. Esa carencia de compañía, de relaciones personales, es la soledad no deseada. Aunque la soledad de mayores no deseada es la que más se visualiza, de la que más oímos hablar, porque hay una gran población de mayores que están solos, viven solos y se sienten solos. Pero hay también otro grupo de personas que la sienten, pero no se ve. Y es la soledad de los adolescentes, niños, emigrantes o refugiados, los que sufren enfermedades crónicas o los desempleados, mujeres que sufren cualquier maltrato o abuso. Todos se aíslan por diferentes motivos. Se aíslan por miedo al fracaso escolar, por rupturas familiares, fallecimiento de un ser querido, perder amigos, bullying, abusos infantiles, timidez, por ser superdotado o al revés, por tener enfermedades crónicas, racismo, miedo a perderlo todo, por el simple miedo al miedo, sin saber por qué. Y se refugia en las redes sociales, no salir de casa, droga, desidia, no tener interés por nada, deja de tener relaciones afectivas, cercanas de tocarse, de besarse, de abrazarse. La soledad es un sentimiento común de todos los que lo experimentamos alguna vez en la vida. Ocurre cuando una persona se siente sola, porque no tiene a nadie que la acompañe, con la que compartir experiencia o expresar sentimientos.
El aislamiento social se produce cuando una persona se distancia completamente de sus amigos, familiares, personas de confianza, etc. Siente que está desconectado de los demás y que no cuenta con una red de apoyo que lo sustente. Este aislamiento, al contrario de lo que pueda pensar muchas personas, no suele ser voluntario. Se sabe que el aislamiento social tiene graves consecuencias en la salud mental en todas las personas. La más grave, el suicidio. A veces un simple hola, ¿cómo estás?, una llamada, una visita, prestarle más atención puede cambiarlo todo. Prestar atención a nuestro alrededor, a personas que tenemos cercanas, compañeros, a nuestros vecinos, con los que nos cruzamos a diario, observar esos indicios que a menudo pasan inadvertidos, que no están indicados que esa persona cercana a nosotros está sufriendo soledad. Detectar la soledad cerca de nosotros y de nosotros mismos es el primer paso para que deje de ser esa soledad no deseada invisible. Quiérete a ti mismo. Lee, escribe, pinta, aprende un idioma nuevo, haz deporte, lucha por tus sueños, vence algunos miedos, sal a caminar, ve al cine, viajar, crecer, equilibrar tu vida, arriesgarte a luchar por ti, no por los demás. Ser feliz, en resumidas cuentas.
Bueno, Cristóbal, también hay otra soledad, que es la soledad que tú escoges. Por ejemplo, hay circunstancias en la vida que por quizás te quedas sola o solo, pero tú dices, pues estoy muy bien, estoy muy a gusto.
Sí, porque yo creo que cada persona la soledad la vive de distintas formas. Hay personas que quieren estar, que llega un momento que le disfrutan estando solos, y personas que no consiguen tenerse. No aprueban estar solos.
Sí, hay personas que no lo soportan. Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy sola por las circunstancias, pero estoy muy a gusto. Hago lo que quiero, tengo tiempo para pensar, nadie me interrumpe, puedo leer, puedo ver cine, puedo escuchar música. Estoy muy bien, estoy a gusto.
Yo, sin embargo, no puedo estar sola, ¿no? Tengo que estar siempre...
Pues no, a mí me encanta estar sola, pero vamos, desde que era, yo creo que era una niña, cuando se iban mis padres, mis madres, me decía, esto es la gloria, la casa para mí sola, me encanta, y ahora estoy sola en casa, pero estoy muy bien, estoy a gusto. Hay que saber también estar un poquito con uno mismo. Pues nada, eso es todo lo que teníamos que contar. Esto es un tema muy largo, pero no tenemos tiempo.
Esto ha sido trabajado y escrito por Cristóbal Maribel, Rocío Sánchez, Lola, Paqui y Rocío P.
Damos paso al bloque 4. Trata de qué pongo de comer mañana. Y este trabajo lo ha realizado el equipo formado por Concha Salamanca, María José Martín, Emilio Barro y Paqui Florencio. Adelante, por favor.
Concha, mira, te digo yo, hija, que esto es lo de todos los días. Tú vas a hacer una comida mañana.
Pues mira, aquí en el pueblo tenemos unas tiendas muy buenas de cercanía. Tenemos, por ejemplo, la pescadería de Paco, tenemos la carne.
¡Qué buen hombre, niña Paco! ¿Cómo te diría pescar?
Estupendo. Además, lleva años aquí en la
ciudad. No, Paco yo creo que está por lo menos, o por lo menos lleva 20 o 21 años.
Sí.
Y de la frutería Charlie,
la frutería, se arriba a hablar, la frutería de Charlie, estupenda. Sí,
pues también lleva mucho años.
Tiene mucho
años. En 1989 está de San Miguel. Qué buena fruta, niña.
Sí.
Qué buena fruta.
Luego también tenemos la ginencina, que lo hace la, lo prepara la leche fresca, el queso fresco.
El queso rico, está con miel.
Estupendo. Ah,
es estupendo. Esa gente lleva a tener muchísimo tiempo, ¿eh?
Y luego en el centro del pueblo tenemos un montón de tiendas súper buenas. Tenemos la Bacería.
¡Ah, eso es nuevo!
Eso es nuevo.
Uy, tiene unas latas de conserva que son espectaculares.
Sí.
Y el vino ecológico que me cuenta.
Que yo me lo tomé el otro día.
Aunque es una riquísima. Además, como lo venden, ¿eh? Lo venden estupendamente. Sí. Yo estoy encantada. Y luego, un pueblo tan chico y es que ve la cantidad de cosas que tenemos aquí, ¿eh?
¿Y el aceite?
¿O qué me dice del aceite? El aceite del
molino. El molino de Gine.
Con los años que lleva, la historia que tiene esa gente, ¿verdad? Qué bueno que no tiene así de ninguna.
Es estupendo.
Y bueno, y tenemos una cosa también muy interesante que nos lo hemos dicho, mujer, y a mí me gusta.
La panadería.
Eso está desde el año 1966.
Qué bien.
Bueno, pues ahora esos dos chavales, vaya, uno pan que hacen.
Que han cambiado el nombre, han quitado el nombre de la Dolorosa y le han puesto Entremita
se llama. Es estupendo. Esa gente lleva poco tiempo.
Sí, pero la vienen de panadero. Sí. De panadero.
Y han encajado muy bien en el pueblo.
Sí.
Ese niño estuvo trabajando con Felipe de la Dolorosa. Por eso yo creo que ha cogido eso estos muchachos.
Yo creo que sí.
El día 1 de noviembre te ponen unos huesitos de santo que están de estupendo que están. Y nos queda, hombre, no nos vamos a olvidar de los supermercados.
Bueno, tenemos también, ¿verdad? Para hacer un
jamón.
Sí.
El jamón lleva también
surtiéndonos. El jamón lleva muchos años.
Y el bacalao que dan a la gente del pueblo, que eso también es muy importante. ¿Sabes? Y otra cosa, que también, por lo menos más que es para familia, pero los grupos sociales, que me cuenta de los grupos sociales.
De los grupos sociales. Hay un montón de huertitos donde hay mucha gente que se dedica a sacar sus productos. Sí.
Para ellos mismos.
Para ellos mismos.
Oye, cuando sobran algún vecino que otro, nos pillamos también, ¿eh? O sea,
sí,
que...
Eso de lo que consumo, sí, es verdad.
Y nos queda la joya de la corona.
La joya de la corona, que nuestro compañero Emilio os va a hacer una introducción maravillosa.
Finalmente, con la joya de la corona, vamos a conversar con algunos de los integrantes de la asociación La Revuelta Ecológica de la Jarafe, en la que productores y consumidores colaboran para organizar en cada época del año una cesta de la compra que permita preparar comidas variadas, sanas y ecológicas.
Buenas tardes. Estamos en la Torre de las Cigüeñas, un pequeño localcito situado enfrente del Parque Municipal Concejala Dolores Camino en Gines. En la Torre de las Cigüeñas se reúne la Revuelta Ecológica del Aljarafe. Vamos a hablar con gente de la Revuelta Ecológica del Aljarafe, que nos van a explicar en qué consiste, qué es lo que tiene de diferente de otros sitios y cuáles son las sorpresas que nos podemos encontrar aquí. María José Martín, dentro del espacio que pongo de comer mañana. Vamos a saludar en primer lugar a Gregorio Díaz, que es uno de los miembros más antiguos de la Revuelta Ecológica del Aljarafe. Gregorio.
Buenas tardes, soy Gregorio, soy agricultor ecológico por convencimiento debido al uso y el abuso de herbicidas, plaguicidas y de productos de síntesis que se le está tirando a la tierra sin ningún derecho.
Vamos ahora con nosotros a Marisabel Beato. Uh-huh. Marisabel también es una de las pioneras en la creación de la asociación La Revuelta Ecológica del Aljarafe. Marisabel, tú eres productora también de hace mucho tiempo.
Sí, muchísimo.
¿Cuáles son las diferencias entre los productores que ahora mismo trabajáis en una asociación como La Revuelta y los que lo hacen por libre?
Pues yo creo que, yo no quiero a los que están fuera de la agricultura ecológica hablar mal de ellos, pero nosotros tenemos la conciencia de que los frutos ecológicos tienen, que te están haciendo bien a tu cuerpo, no como el convencional que tiene producto químico, y eso la verdad que es mal. Mucha gente que viene a la agricultura ecológica a consumir es porque tiene muchos problemas. A casa llegó un hombre que su hijo no podía comer ni sandía ni melón. Le dimos un melón y una sandía ecológica y se la llevó. Y cuando llegó dice, Gregorio, este no le hace daño a mi hijo. Dice, claro, si este es lo que tiene estiércol y agua, ahí no hay producto de ninguna clase. Y es muchas enfermedades que se están viniendo, y mucha gente joven, porque yo conozco a varias amigas de mi hija que tienen enfermedades graves, pero graves, que algunas han muerto. La alimentación no la cuidamos lo que debemos. Es lo primero, lo esencial. Comer bien y comer ecológico. Porque antes la huerta solamente tenía el estiércol y el agua. Ya empezaron a decir que con los productos que se iba a quitar el hambre del mundo, que no se ha quitado porque cada vez hay más hambre, y que iba a haber más cantidad de alimentos. Mentira tampoco, no ha sido. Además, la agricultura ecológica da un buen rendimiento. Nosotros damos fe de ello porque llegamos desde el 84 y sabemos las patatas, los tomates que da, las zanahorias, los pimientos que vienen en las cajas, vienen los últimos esta semana, la remolacha, que la vais a ver, cómo son las remolachas también, y el sabor que tiene.
Los productos de Sentisis nunca fueron buenos. ¿Por qué salieron los productos de Sentisis? Porque se utilizaron primeramente en las cámaras de gasear judío. A partir de ahí se dieron cuenta de que eso, utilizándolo, bien utilizado desde Norteamérica, desde los americanos, que son donde hay las mayores empresas de fitosanitarios,
entre comillas,
por decir algo, pues de ahí viene todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es darle a la tierra todos los oligoelementos que necesita a través de la materia orgánica. ¿Qué hace la materia orgánica en nuestra tierra? Primero lo que hace es crear una serie de microfauna que enriquece el suelo, enriquece la tierra, como por ejemplo en la lombriz. Nosotros echamos la materia orgánica y la lombriz se la come y la defeca. Y eso es humo de lombriz, que es lo que enriquece y le da todos los oligoelementos a lo que son las plantas, a lo que es el tomate, a lo que es el calabacín, a lo que es la lechuga, a lo que es la patata, a lo que es la batata, a lo que es el boniato, a lo que es la zanahoria, a todo en su conjunto. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama tierra estructurada.
Desde luego, una de las cosas innegables es que estamos rodeados de unos aromas que no son los normales, que se pueden encontrar en cualquier sitio de supermercados y sitios parecidos. El aroma que hay aquí es muy diferente, los colores que estamos viendo y la diversidad que estamos viendo ahora mismo es muy distinta. Y de eso nos va a poder hablar, que acabo de encontrar ahora mismo aquí a Ángel Plazuelo, que es un consumidor de La Revuelta. Ángel, aparte de que ya sabemos que estamos hablando de agricultura ecológica, de productos ecológicos, por tanto estamos hablando de productos que son saludables, ¿por qué? ¿Por qué estáis dentro de La Revuelta Ecológica del Aljarafe? Sois dos, un productor y un consumidor.
Somos prosumidores, ¿no? Como diría el amigo Feli, prosumidores, productor y consumidor.
Prosumidores.
Y algunos aficionados también a la agricultura.
Como él.
Como en mi caso. Pues yo qué sé, la revuelta, como muchas iniciativas, surge pues como muchas historias, ¿no? El grupo de personas que comparten las mismas inquietudes. Como ya ha ido avanzando Gregorio antes en su exposición, partimos de una serie de preguntas, ¿no? ¿De dónde viene lo que nos comemos? ¿Son saludables estos alimentos? son respetuosos con los ecosistemas o con el medio ambiente. El modelo de producción que se usa para obtenerlo es respetuoso en este sentido. Se paga un precio justo, yo como consumidor, y pago un precio justo como al productor por estos productos, porque ya aquí nos metemos también en muchas ocasiones ya esto lo elevamos un poco más a escala global, ¿no? O sea, las relaciones que existen en cuanto al modelo de distribución de alimentos a nivel local y a nivel global, ¿no?
Y kilómetro cero.
Y kilómetro cero, efectivamente. Y la pena que nos da cuando vemos que hay protestas de agricultores que tiran la comida al suelo, porque las grandes superficies comerciales ajustan mucho los precios, y tenemos también las subvenciones que hay que darle a los agricultores en muchas ocasiones, de los que Gregorio no recoge ninguna como productor ecológico, pero que otros sí, como agricultores convencionales, que permiten bajar sus precios para que luego las grandes superficies comerciales las puedan vender y ellos tienen un margen de beneficio, ¿no?
¿Se puede vivir siendo productor ecológico en esta escala en la que vosotros estáis trabajando, Gregorio? ¿Vuestra asociación, el que vosotros estéis incluidos dentro de una asociación, os da beneficios también como productores?
María José, si se mirara el agricultor pequeño y mediano en lo que es en el rendimiento, no se puede dejar de vista, porque si no, tú no puedes seguir con tu actividad. Tú tienes que sacar como mínimo un sueldo más o menos digno. El laurel hoy en día, con las 3 hectáreas de tierra, vive de una manera más o menos holgada. Nunca seremos clase media, siempre seremos clase trabajadora. Luego, entonces te puedo decir que nosotros vivimos de una manera digna, sin perder nunca de dónde venimos, que eso es muy importante, sin perder norte, de dónde venimos y con los pies en el suelo. Digo suelo porque esto sí que es un suelo, lo otro es tierra, esto es suelo. Y otra cosa que quería decir es que la agricultura ecológica no vende farmacia.
Me gustaría que me dijerais, se nos ha unido ahora aquí también Monse, que es otra productora de Yemayá, que tiene, por ejemplo, ella tiene unos magníficos, digo magníficos porque los he probado, no es una suposición, huevos de gallinas ecológicas y muchos productos que ella misma elabora, muchas recetas que elabora con productos de temporada. Me gustaría que entre las dos nos dijerais qué productos son los que nos están dando las huertas ahora y la gente que está pensando. Ese es el nombre de nuestra sección. ¿Qué hago de comer mañana que estamos todos aquí? Contadle un poco con qué productos cuentan, qué pueden preparar de comer mañana.
Mira, ahora mismo los productos: zanahoria, puerro, remolacha, patata, que ya es la última porque ya va a venir la nueva, calabaza, y qué más, lechuga también. Monse, sigue tú.
En realidad, la huerta de invierno es donde más variedad de productos tenemos. En una huerta ecológica, en verano, los productos de verano son los que la gente quiere durante todo el año, pero en realidad, cuando hay más variedad de productos, es en invierno. Además de lo que ha dicho María Isabel, ahora está empezando ya todo el tema de brócoli, col, coliflor, col china. Ahora es cuando más variedad hay. En verano hay tomate, pimiento, berenjena, calabaza y calabacín, pepino y poco más. ¿Qué pasa? Que el consumidor solamente quiere, mayormente quiere durante todo el año, los productos de verano. Productos de invierno, el cuerpo lo necesita, porque son productos que dan calor al cuerpo y la manera de elaborarlos es para comerlos calientes y es lo que el cuerpo quiere. Pero la gente no sabe lo que es el cultivo de cada temporada, no lo sabe. Yo tengo las gallinas, yo tengo gallinas y tengo una huerta. Y entonces hay productos que, claro, en ciertos momentos te sobra en el huerto. A veces por cuestiones de que la gente está de vacaciones o porque a veces las producciones tienen pico, no tienen un... Entonces hay momentos que sobran producciones. Entonces por eso se me salió la idea de elaborar. Y voy haciendo comida de lo que va viendo de temporada.
Ángel, ¿tú estás contento de ser consumidor de producto ecológico y estás contento de ser socio de la revuelta ecológica del Aljarafe, que es un poco más allá de consumir producto ecológico.
¿Y si ya le digo que no, qué pasa? ¡Ah, hombre, qué broma! Pues claro, o sea, no te quepa la más mínima duda. Primero porque es un sitio donde no deja de ser un foro en el que comparto ideas, opiniones, inquietudes con otro montón de amigos y de gente que conozco aquí sobre el mundo en el que vivimos al fin y al cabo, ¿no? Porque todo está interrelacionado, ¿no? Y más concretamente la parte que nos toca a nosotros, pues los modelos de producción agroalimentaria, ¿no? Y la producción ecológica en este caso, ¿no? Como manera respetuosa. Y como consumidor, por supuesto, porque estoy consumiendo unas cestas que nos traen cada semana. Hoy le toca a Gregorio, la semana que viene le toca a Arroyo Espero, a Javier, de productos que además son locales, son de cercanía, son lo que ya conocemos de kilómetro cero. Estos son muy muy de kilómetro cero porque son de productores que están aquí muy muy cerca y contribuyo de un modo u otro a un trabajo digno que es el que realizan ellos y a una conservación del territorio y de su funcionamiento que no hacen otro tipo de modelos de producción más convencionales, más extensivos e intensivos a la vez, ¿no?
Dejamos ya a productores y consumidores entregando y recogiendo sus productos y nos vamos a despedir dándole las gracias a Gregorio Díaz y María Isabel Beato de la finca El Laurel, a Monse Ligero de Yemayá y Ángel Plazuelo en representación de los consumidores de la revuelta ecológica del Aljarafe que se ha dignado a responder nuestras preguntas. Tenemos muchos consumidores más por aquí que ahora podían decirnos los estupendos productos que hay en sus cestas. Se los ve a todos con una cara de muy sanos y muy felices y muy saludables. Y nos despedimos de todos, Paqui Florencio, Emilio Barros, Concha Salamanca y la que os habla, María José Martín.
Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Nos despedimos dando las gracias al Ayuntamiento de Gines y a la Universidad Pablo de la Vide por esta oportunidad. Recordad que podéis escuchar este programa en la página web de la emisora universitaria Radio La Vide. Por favor, sed felices.